Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 30 de mayo. En los próximos minutos, hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2, vamos a abrir esas ventanas informativas que nos hablan de lo que sucede aquí, en nuestro entorno, en los municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero. Comenzamos. Hoy en el espacio de Usted dirá esto es a partir de la 1 y 20, nos va a acompañar la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Se sentará en estos estudios de la cadena COPE para responder a vuestras llamadas, dudas, quejas, sugerencias, opiniones que podréis trasladar a través del 981-333105 y también mediante vuestros mensajes que ya podéis ir apuntando, escribiendo o bueno, pues narrándonos un poco en el 687-968291. Que es el teléfono de participación de Usted dirá este espacio en el que hoy nos acompañará la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. También abriremos varias ventanas centrándonos un poquito más en diferentes asuntos, porque el Casino Ferrolano va a acoger entre los días 1 y 2 de junio, esto es este miércoles y jueves, una exposición de pinturas de varios artistas de nuestro entorno. El viernes 3 dichas obras se van a subastar al público en un acto que organiza la Delegación Ferrolana de Manos Unidas para recaudar fondos para un proyecto que intentará beneficiar a niños y niñas que viven en Poipet, una de las regiones más pobres de Camboya, limítrofe con Tailandia. Además, esta tarde también se presentará en la Fundación de Ferrol un nuevo libro del historiador ferrolano Guillermo Llorca. Se titula El vino en Ferrol y hace un recorrido desde la Edad Media, cuando las órdenes religiosas introdujeron la bebida en nuestras comarcas, hasta nuestros días. Esto será en el espacio Libros COPE, cuando tengamos ocasión de ver la importancia del vino para financiar, por ejemplo, diferentes proyectos e infraestructuras aquí en la ciudad en el siglo XVIII y su alto consumo entre la población. Además, esta semana está previsto, queda poquito para comenzar el verano, y el Ayuntamiento de Ferrol va a publicar las listas definitivas de las personas que integrarán el servicio de socorrismo en un total de 9 arenales de nuestras costas. Se necesitan 60 personas. De momento se han presentado 58. La falta de profesionales para cubrir las necesidades de seguridad en las playas de Galicia se repite año tras año en toda la comunidad. Nos dará los detalles Germán Costoya, responsable de seguridad, en este caso del Ayuntamiento de Ferrol. Y esta misma mañana también el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y la presidenta de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol, Silvia Chamorro, han firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y esta entidad. Además, también desde las 12 está en rueda de prensa el portavoz del gobierno local socialista, Julián Reina, para informar sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local que se lleva a cabo cada lunes. Además, por la tarde también se va a conmemorar a partir de las 5 el 116 aniversario del Patronato Concepción Arenal. Allí estará presente también la responsable de Bienestar Social de Ferrol, Eva Martínez Montero. Y en Aspontes, el vicepresidente primero y consejero de Economía e Industria e Innovación, Francisco Conde, visitará los terrenos donde se va a ubicar ese futuro centro de logística del municipio de Aspontes, concretamente en el polígono industrial de Pena Porreira. Y te recuerdo que ayer se llevó a cabo un viaje reivindicativo para reclamar mejoras en el transporte ferroviario de la antigua FB que comunica Ferrol con Asturias a través de las comarcas de Ferrolterra, Ortegal y Amariña Lucense. Una jornada en la que varias plataformas aseguraron que este sistema de transporte está agonizando sin que desde el gobierno central se tomen las medidas oportunas para revertir la situación. Exigen el cuidado de infraestructuras acorde al servicio que se presta, pero también advierten de la dejadez en la información al usuario. Muchos apeaderos llevan años sin horarios, además critican que en verano se utilizan unidades con un número de plazas inadecuado o que es habitual la ausencia de interventores. Y también vamos avanzando un poco en la semana porque la Xunta ha informado de la ejecución de las obras de urbanización de la primera fase del plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. La inversión será de alrededor de 910.000 euros. Los trabajos van a permitir, entre otros asuntos, dotar de acceso vial el exterior de la planta sótano, proyectada en la reforma del complejo. Este nuevo piso presentará servicios auxiliares del hospital, como lavandería o restauración. Además, la intervención en la calle Doadores de Sangre, con un plazo total de 8 meses, afectará al tráfico en su primera etapa. Así, pasado mañana miércoles se va a realizar ya un corte parcial de tráfico con un solo sentido de circulación para los vehículos. Y un último apunte antes de continuar es que el secretario general del Partido Socialista de Galicia y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, como confirmó ayer que el joven de esta localidad herido en esa explosión terrible del Hotel Saratoga en La Habana, en Cuba, hoy volverá a Galicia. En un acto en Boiro, Formoso aseguró que el joven está en buen estado físico, se ha recuperado antes de lo previsto y, bueno, pues todo está autorizado ya para que, bueno, se vuelva este joven a As Pontes. Recordamos que, bueno, hubo un total de 35 fallecidos, entre ellos la pareja sentimental de este vecino, cuya llegada a Galicia la familia prefiere mantener en el ámbito privado. Echamos un vistazo también al tiempo, que ha empeorado y de qué manera. Lo hará también más en las próximas horas después de un fin de semana totalmente veraniego. A estas alturas ya hemos amanecido con cielos cubiertos y se esperan precipitaciones también en las próximas horas. La temperatura ha bajado de manera importante. Tenemos 18 grados en la Plaza de España. Como siempre, nos dan más detalles de lo que va a suceder también en las próximas horas aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Hola, buenos días. Para hoy en la ciudad de Ferrol agárranse ceos en conxunto moi anubrados. Alguna precipitación feble e ocasional é probable especialmente pola tarde. As temperaturas quedan hoxe preto dos 20 graus e os ventos soprarán frousos de dirección variable. Isto foi todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos al tráfico. Como te cuento, a partir del miércoles habrá diferentes cortes de tráfico en las inmediaciones del Hospital Arquitecto Marcí. El 23 de junio será necesario un corte total al tráfico rodado. Se habilitará y se señalizarán los correspondientes desvíos. La fecha prevista para la apertura del tráfico en condiciones similares a las actuales se prevé para principios de septiembre. Y también la Xunta ha aprobado el proyecto de construcción de la segunda fase de acondicionamiento de la carretera C-862 desde Ocampo de Hospital hasta Pontemera, en Ortigueira. Se va a actuar en 3 kilómetros de esta vía autonómica para la mejora de la seguridad viaria del tráfico rodado y de los demás usuarios de la carretera. Se rectificarán un total de 13 curvas. También se trabajará en cunetas de seguridad y carriles lentos de adelantamiento. Se circula con normalidad a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas y es una información que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están precisamente en Ortigueira. Ir a los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Colchón viscoelástico 1,35 de 700 a 335 euros. Colchón viscoactiva 1,35 de 819 a 346 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Muebles, sofás, sillones, colchones, almohadas, somieres y textil hogar por debajo de coste. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un año más, muchos ayuntamientos costeros de Galicia y también, consecuentemente, de nuestras comarcas se enfrentan a la falta de socorristas para cubrir la necesidad de seguridad en nuestros arenales. Queremos testear un poquito cómo está la situación aquí en la ciudad de Ferrol, que cuenta, bueno, pues con muchos kilómetros de costa y con varias playas en donde es necesario, bueno, pues tener esos profesionales, esos socorristas para velar por la seguridad, sobre todo de los bañistas. Charlamos a continuación con el responsable de seguridad del Ayuntamiento de Ferrol, con el señor Germán Costoya. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, ¿cuántos se necesitan? ¿Cuántos profesionales, socorristas necesitanse este año? ¿En cuántas playas va a haber este servicio de salvamento?
Bueno, en las playas de Ferrol, para tener un servicio óptimo, nas 9 playas nas cales prestamos este servicio de socorrismo, precisamos unha cantidade de 60 socorristas. Esta é a cantidade de vacantes que sacamos a concurso fai uns días, e a cantidade de solicitudes que se teñen achegado hasta o concello, pois son de 58, entre as cales, bueno, pois habrá alguna que quedará excluída por non presentar a documentación da titulación precisa para desenrolar estes traballos.
Uh-huh. Esta semana sairán un poquinho as listas, non? Tamén admitidos excluídos.
Sí, eu agardo que nesta mesma semana saia a lista provisional coa baremación a puntuación que ten cada un dos solicitantes según os cursos e os méritos que teña aportados, e a vez tamén saerán a lista de solicitudes excluídas coa debida motivación, os cales terán un prazo de 2 días hábiles para presentar as alegacións que crean oportunas. A partir de aí xa se publicará unha lista definitiva a vez que coa convocatoria para facer as probas de auga.
Uh-huh. Señor Gostoya, que sucedería se quedan moitos excluídos e non se consiguen cubrir esas 60 prazas necesarias?
Bueno, nós o que temos, obviamente, que prestar primeiro atención aos areais que máis demanda precisa de servicio de socorrismo, como é lógico, as prazas que non se cubran, as que non demos chegado ata 60, a nosa intención é nos próximos días sacar unha segunda convocatoria para cubrir as plazas que queden vacantes despois deste primeiro proceso selectivo que temos en marcha. A día de hoxe hai rapazas e rapaces que están finalizando os seus estudios e que nas próximas semanas van a poder ter esa titulación necesaria para desenrolar o seu traballo como socorristas, e agardamos poder incorporalos tamén nas próximas semanas, repito, para completar ata 60 as vacantes que temos de socorristas nos nosos areais.
Que formación se lles exixe a estos homes e mulleres que desexen traballar durante os 3 meses de verán neste servicio de socorrismo nas praias ferrolanas? Porque o pasado ano a formación impartiuse tamén dende o concello. Como vai este ano?
Bueno, é igual que todos os anos, sempre se exixe a mesma titulación, que non é máis que o carné a titulación apropiada para desenrolar traballos de socorrismo en augas, non? É certo que o ano pasado fixemos unha formación a cada o concello, bueno, pois polos seus medios puido chegar, pero tamén era dirixida a rapazas e rapaces que xa tiñan titulación para poder sacar ese carné de socorristas, e o que se les facilitou foi a labor de sacar ese carné de socorristas, pero xa tiñan unha preparación previa, no pasado, o ben de INEF, que facía moito máis sinxelo que puderan chegar a este carné de socorristas. A gran problemática é que para ser socorrista, pues, se necesita ter un curso que é bastante caro, Obviamente, bueno, pois a xente nova a hora de plantexarse este curso digamos que encamiña o seu futuro laboral hacia lugares onde poidan desenrolar o seu traballo durante máis meses do ano, uh-huh. como poden ser, por exemplo, piscinas ou outros lugares do noso país, e non limitarse a ter un traballo de tres meses nos areais, non? Uh-huh. E por iso, pois, resulta realmente complicado conseguir os socorristas suficientes, non solamente ao Concello de Ferrol, sino ao calqueira concello para o que miremos está na misma problemática, non?
Tres meses, cando, bueno, pois en noutras comunidades, como en Canarias, pode ser este servicio incluso de seis meses que se prestan o ano, claro, como mínimo.
Claro.
Que condicións se ofrecen a estes mozos? E que orzamento está destinado para o socorrismo nas praias de Ferrol por parte do Concello?
O orzamento para as praias de Ferrol, si contamos ademais do que son salarios dos propios socorristas, bueno, tamén hai outros gastos de casetas, gastos de instalación, gastos de material, ven rondando cada ano máis ou menos medio millón de euros, sobre 500.000 euros é o que costa o servicio de socorrismo, todo o que implica o servicio de socorrismo durante os tres meses nos nosos areais. É evidente que seis en tres meses tamén é unha aposta do Concello de Ferrol, non é moi moi visto noutros concellos, noutras playas, que este servicio se preste durante tres meses, pero nos en Ferrol, bueno, pois apostamos por dar ese servicio durante tres meses, non? Os salarios os que optan, pois no caso de socorristas, falamos sempre en salarios brutos, incluídas as pagas extras, rondan os 1.460 euros. En caso de ser responsables de casetas, porque cada caseta hai un responsable de dita caseta, ronda os 1.600 euros, e ademais vai haber unha persoa que é a coordinadora de praias, que coordina un pouco todo o servicio de socorrismo durante o verán, que o seu salario pois anda ao redor dos 1.750 euros cada mes.
Uh-huh. Estás previsto poñer en marcha este servicio a partir da fin de semana do 18 de xuño, non é así? Serán unha inconvinte.
Sí, non debería de haber ningún inconvinte para que todos os socorristas que teñamos despois deste primeiro proceso selectivo se incorporen ás nosas praias nesa fin de semana do 18, 19 de xuño e durante tres meses, é dicir, hasta o fin de semana do 18 de setembro, non? A estes rapaces faixelles un contrato de tres meses, realmente faixelles un contrato de tres meses e unha semana, porque despois de os tres meses de servicio nas praias, teñen obviamente dereito a súa semana de vacacións que disfrutan unha vez finalizado a temporada de praias, pero ainda nesa semana están de alta con contrato disfrutando, bueno, pues desas merecidas vacacións.
Germán Costolle, responsable de seguridade do Concello de Ferrol, graciñas por darnos esta información, moi amable.
Muy ben, gracias a vos e moi boa tarde.
Sanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Sanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Sanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Y tiempo ahora para saludarte a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
A mí me gusta vivir el momento.
Tiempo también de repasar los asuntos más destacados de esta jornada del penúltimo día de este mes de mayo. Lo hacemos a continuación con nuestro compañero Javier García. Javier, entre otras cuestiones, el alcalde de Ferrol ha firmado esta misma mañana un convenio con la agrupación de voluntarios de Protección Civil. ¿Cuáles son las novedades? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues principalmente el aumento significativo en la cuantía de ese convenio. Se pasa de los algo más de 40.000 euros con el que estaba dotado a más de 70. Concretamente 75.000 es la consignación que el Ayuntamiento de Ferrol, el Gobierno Municipal, va a transferir a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, teniendo en cuenta el alto número de voluntarios y de actividades en las que están presentes en cada uno de los eventos que organiza el propio ayuntamiento y también otras entidades y otras asociaciones, tanto en el ámbito sanitario como a la hora de colaborar con, por ejemplo, la organización del tráfico. Además, en esta convocatoria, Ángel Mato, el alcalde, ha aprovechado para hablar también de los 3 años ya de gobierno que se acaban están a punto de cumplirse. En este caso, estamos a menos ya de un año para la celebración de las próximas elecciones municipales. Recordemos que va a ser el último domingo del mes de mayo del año 2023. Y aquí Ángel Mato ha aprovechado sobre todo para criticar a la Xunta de Galicia. Ha dicho que se ha dedicado a realizar política en vez de colaborar con el ayuntamiento. Dice que no hay ningún proyecto que venga a facilitar el rejuvenecimiento industrial o por lo menos proyectos industriales para conseguir más puestos de trabajo. Dice Ángel Mato que este gobierno de la Xunta está más preocupado, tanto el de Núñez Feijóo como parece que ahora el de Alfonso Rueda, en hacer política, y ha criticado también sobre todo muchas de las acciones de este gobierno autonómico. También otro de los asuntos destacados de las últimas horas es que, por ejemplo, Navantia Fene ya está cargando las 4 primeras yaques que van a ser destinadas a ese parque eólico que se va a realizar en la zona de Saint-Brieuc, en Francia, y que, en las próximas horas o en los próximos días tienen previsto partir por mar para ser después colocadas en esa zona de costa y en un encargo realizado por la empresa española Iberdrola. Y también otros de los asuntos de las últimas horas tienen que ver, por ejemplo, con la visita que va a realizar esta misma tarde el vicepresidente primero y consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, a la parcela donde se va a instalar en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, un centro logístico. Es un centro logístico que va a contar con la colaboración de la Xunta. 1 millón de euros es lo previsto de inversión, y sobre 250.000 euros, es decir, una cuarta parte, va a ser aportado por la Xunta de Galicia.
Bueno, y además ayer, Javier, viaje reivindicativo para intentar mejorar de alguna manera o llamar la atención sobre ese transporte ferroviario, la antigua AFP que comunica Ferrol con Asturias. ¿Qué es lo que se pide?
Bueno, sobre todo lo que se pide es que se mejore lo que son los trenes, las unidades, también que se invierta en infraestructuras, sobre todo, y también, por ejemplo, una mayor atención a la ciudadanía. Critican que, por ejemplo, en muchas estaciones de la zona rural no existen ni tan siquiera horarios para saber cuándo puede pasar el tren y hacia dónde va y hacia qué horas lo pueden utilizar. Dicen que hay una cierta desidia, una cierta pasotismo por parte del gobierno central hacia esta infraestructura, un viaje reivindicativo que comenzaba aquí por la mañana, que llevaba a media mañana a los participantes hasta la localidad lucense de Ribadeo. Allí se unían además con otros colectivos, otras plataformas, y posteriormente ya por la tarde regreso de nuevo aquí a Ferrol. Dicen que es un llamamiento a las administraciones, sobre todo al gobierno central, que es el que depende este servicio, para que tenga en cuenta este medio de transporte público.
Y para finalizar, hoy vuelve a Aspontes ese joven herido en la explosión del Hotel Saratoga en Cuba.
Efectivamente, lo confirmaba ayer el alcalde de esa localidad, Valentín González Formoso, en un acto realizado en Boiro, que aseguraba que precisamente durante el día de hoy está previsto que aterrice aquí en Galicia ese joven herido, cuya pareja sentimental desgraciadamente falleció y cuyas cenizas ya están aquí. Fueron trasladadas precisamente por los familiares, que en un primer momento se desplazaron hasta Cuba, hasta La Habana, para comprobar el estado del joven, y ya trajeron de vuelta esas cenizas. Bueno, pues todo hace indicar que su mejoría ha sido más rápido de lo previsto, porque en principio estaba en un estado muy grave, pero su rápida mejoría, sobre todo teniendo en cuenta que es un joven de 30 años, pues ha facilitado su regreso antes de tiempo, y por aquí, desde aquí también, pues nos felicita, nos alegramos de este regreso.
Desde luego, gracias, Javier. Nuestro compañero seguirá trabajando en los asuntos que se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Mercedes Amor Grandal, viuda de don Fernando Tenreiro Díaz, falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Luis, Fernando, Eva, Cheche y Gelis, hijos políticos Mariluz, Merchi, José Luis, Teri y Josi, nietos Luis Enrique, Alejandro, Lorena, Pepa, Eva María y Vanessa, nietos políticos, bisnietos, Celia, Mateo y Chloe, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Mateo. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Mateo. La capilla ardiente se encuentra ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Juan José García Pita, conocido por los pescos de Villarrube, falleció en el día de ayer a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, María del Carmen Zendán Breijo, hermano Enrique, hermanos políticos Manolo y Cesario, fallecido, cuñadas Inés, Andrea e Isabel, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Vicente de Vilaboa. Allí se depositarán los restos mortales en el panteón familiar, así como al funeral que se oficiará a continuación en dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa sus más expresivas gracias. La capilla ardiente está instalada en la sala número 11 del tanatorio Albia de Ferrol. Nota remitida por funeraria Lalo Porto. Nos vamos ahora con los deportes. Y Santi Rey, todo preparado para esos playoffs de ascenso que podrían llevar al Racing de Ferrol nuevamente a la segunda división. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, todo preparado, entre comillas. Y hoy escucharemos al entrenador del Racing cómo dice que es increíble que a menos de una semana para que se dispute el partido no se sepa en qué campo se va a jugar. En principio todo parece apuntar que podría ser la Malata, pero la federación no ha comunicado absolutamente nada a los clubes. Hasta las 8 hay para pedir entradas y en el Racing se pregunta, ¿para qué necesito pedir entradas si la gente luego la compra por internet y no tengo la garantía de que la puedan comprar mis abonados? Por eso estaban intentando ya desde la semana pasada que la federación deje a los clubs un punto de venta físico, pero no lo tiene claro el Racing y por lo tanto preparado el equipo, pero no se sabe cuándo. Se sabe que va a ser el domingo a las 6, pero no se sabe si va a ser en La Malata, en Riazor, en Balaídos, o a que la federación por lo menos les diga algo a los clubs, que es lo que demanda, y que vamos a escuchar esa rajada, por así decirlo, de hoy de Cristóbal Parralo. También vamos a escuchar hoy a Stili, que nos va a desgranar cómo es el rival del Racing, el Nasti de Tarragona. Y hay un dato significativo. De los 38 partidos, en 20 encuentros no han cajado ningún gol, lo que quiere decir que es un equipo difícil de derrotar. Y hay que tener otro dato en cuenta, que el Racing todos los partidos que se puso por delante en todos ganó, por lo tanto es vital en este partido anotar primero, porque si anota el Racing tendrá mucho ganado, porque al Nasti le cuesta bastante anotar, pero si el Racing encaja también va a ser difícil que marque dos goles para superar al rival, aunque hay que tener en cuenta que en caso de empate al final del tiempo reglamentario de la prórroga el Racing pasaría de ronda porque es tercero y el rival cuarto, no habría tanda de penaltis. Vamos a centrarnos hoy principalmente en ese tema en el programa a partir de las 3:30 en el 97.9.
Estos y otros asuntos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE. Gracias, Santi. Y nosotros nos vamos a ir ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde, pero recordad que a partir de la 1:20 tendremos en estos micrófonos de la cadena COPE a Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, en el tiempo de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y tal y como hemos anunciado, recuperamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol este lunes día 30 de mayo, cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, en el que hoy nos acompaña la alcaldesa de Narón, la señora Marian Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Recordamos que tendes abertos os teléfonos e os micrófonos para esas consultas, dúbidas, inquietudes, preguntas sobre, neste caso, en a xornada de hoxe, sobre o Concello de Narón. Que tendes que facer? Pois chamarnos ao 981-33-3105, 981-33-3105, ou ben mandarnos un mensaje, unha mensaxe de texto ou de audio, o teléfono 687-96-8291, 687-96-8291. Antes de introducir a primeira chamada de hoxe, quero lle preguntar, alcaldesa, un poquinho donde van a invertirse eses 2,5 millóns de euros que se aprobaron no pleno ordinario do pasado xoves para o seu concello. Cales serán as principais inversións?
Bueno, pues as principais serán temas de accesibilidade, que levamos en torno aos 500.000 euros, tamén de melloras en eficiencia enerxética, unha rede de saneamento e, bueno, a urbanización de distintas rúas. Un pouco eso, a grandes rasgos, pois sería o que vamos a facer. Pois hai cousas como o pabellón municipal da Gándara, que ten, bueno, necesidades de accesibilidade, tamén distintas rúas en torno á Cidade Europa, Santa Icía, Vise do Mar. Un pouco ese o paquete máis grande o que vamos a destinar esta cuantía. De todas maneiras, hai máis información tanto nas redes sociais do Concello como na propia páxina web.
Iremos salpicando tamén estas chamadas, este tempo de Usted Dirá, de diferentes preguntas, pero parte fundamental sodes vosoutros, como ouvintes, imos xa coa primeira chamada do día do eixe. Moi boa tarde.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar, pedirle perdón a la señora alcaldesa y a la COPE para... Yo quiero saludar a todos los ausentes y presentes, incluyendo todos los de la comarca, por lo tanto, Narón. A la dotación del crucero Canarias, que este mes de mayo cumple 62 años del viaje a las Canarias, Brasil y Argentina. Entre la dotación me encontraba un servidor. Buenos días. Perdón, incluso el comandante del Canarias, creo que era de Narón, de un chalet que le llaman el chalet de cabezas. Buenos días.
De acuerdo, pero vamos a intentar centrarnos hoy en estas preguntas y llamadas dirigidas, en este caso, a la invitada que tenemos hoy con nosotros, a la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Ímonos ata o WhatsApp e chéganos un audio como o que vamos a escoitar. É este.
Buenos días. Esto es un mensaje para la alcaldesa, Marian Ferreiro. A ver si pueden venir, por favor, a reparar en la pista deportiva en Santa Cecilia, de la Solana, antes llamada la pista verde, los bancos donde se sientan los futbolistas, digamos el banquillo, ¿no? Bueno, pues hay dos de ellos que es que no se puede, ya no tienen la madera de sentarse, ha desaparecido, se ha roto, habrán sido los chavales o que sea, pero bueno, por favor, a ver si pueden venir y repararlo. Venga, muchas gracias, buenos días.
Bueno, María, grazas polo aviso, non sei realmente se xa teñen coñecemento algún dos servicios do Concello, pero se non pasamos aviso para que se vayan a cambiar.
Imos con unha chamada, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería hablar con la alcaldesa de Narón y preguntarle para cuándo el proyecto de la carretera del FEAL, que llevamos 20 años esperando.
María, que lle decimos este ouvinte?
Entendo que un veciño da zona sabe perfectamente que unha carreira, unha estrada, perdón, da Diputación. Nosotros tivemos hai dous meses, creo recordar, que foi a última xuntanza para ver se ese proxecto saía adiante. Seguimos incidindo, seguimos pedindo por ela, pero non é algo que sexa de voluntade propia nosa, que, como repito, é unha estrada da Diputación. De todas maneiras, estamos traballando en elo e creo que está fixada ou se vai a fixar unha reunión, outra reunión técnica para dentro de unhas semanas.
Me voy nuevamente al WhatsApp y nos dice un oyente: yo quiero hacer una reclamación al Ayuntamiento de Narón, concretamente en la calle Bergantiños, que sigue con los postes de la luz y telefonía de madera todos tumbados y con los cables caídos de un lado a otro, con el consecuente peligro. Un día, hasta que no pasa una desgracia, y todavía siguen sin hacer nada. Gracias.
A verdade é que, ainda que está moi preto do concello, non son consciente de que estén os postes así, pero os de telefonía nosotros non podemos máis que dar aviso, pero os que son de alumbrado público, evidentemente, se van a mirar e se están así, pues se modificarán, non pode ser.
Nova reclamación tamén para as pistas, dicen o 20 Ola, a ver se veñen a arreglar as pistas de Chismadoiras, porque xa temos que comprar case que un carro para de vacas, di, para poder baixar por ela. Mariam.
Sí, sabemos, é unha das un paquete de aglomerados e de asfaltados que está xa adxudicado. Estamos, bueno, xa esperando a que outro día estivemos de feito na parroquia de San Xiao e así o comentamos xa que esperemos que en plazo duns días pois empecen xa a executar esas obras, porque xa a día de hoxe xa está os trámites administrativos xa están feitos, xa está adxudicada a empresa que lle corresponde facela.
E a 1:25 minutos estamos no tempo de usted dirá. Coa alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, teléfonos de participación 981-33-3105, 981-33-3105 e o WhatsApp cidadá 687-968291. Imos con outra intervención, boa tarde.
Hola, boa tarde. Mire, eu chamo aquí do Ponto, da Rúa San Xurxo, quería lle dicir dúas cousas. Unha que me gasa cando move toda a chatarra, ademais do ruido, todo eso, bota moito foula hacia as casas. Entonces os cipreses, algúns están como carcomidos. Sería cuestión de poñer outra hilera de cipreses ou tapar ou algo, a ver se o concello pode facer algo. E outra é que na mesma rúa hai uns solares abandonados con silvas hasta arriba de todo, anos e anos, e que non hai maneira de cortar. A min dixéronme, é que o banco deixou cartos ao concello, agora o concello non lle exige ao banco que corte esas silvas. E iso, claro, cría bichos, ratas e demais. Entonces, son estas dous cuestións, a ver se o concello intervén para arreglarnos un pouco eso. Nada máis, moitas gracias.
Graciñas pola súa chamada, alcaldesa.
Bueno, ningún banco deixou cartos ao concello por este motivo, si préstamos de outro tipo, en este sentido ningún. Nosotros o que facemos é sempre os expedientes requerindo a todos, evidentemente, que teñen que ter as súas fincas en estado sin invadir nin beira rúas, nin outras fincas colindantes. De todas maneiras, miraremos como está ese expediente, se xa teñen aberto e se non se lle abrirá. E con respecto ao de unha segunda línea de árboles en Megasa, pois eso é potestad un pouco de Megasa, entendemos que serían eles, pero tamén podemos facerles esta chega desta solicitude que nos fan aquí na radio.
Seguimos no WhatsApp na plaza Álvaro de Paradela. Cando chove filtra auga para os garaxes que existen debaixo e para a cafetería. É unha solución sinxela, simplemente encauzar a auga cara a arqueta. Graciña, xa di o problema e a solución. Mariam.
Ola, pois non sabía ou non sei do tema, preguntarei e miraremos se é así. A verdade é que non sabía que pasaba e, bueno, o mirarei e se nos deixa o teléfono ou algún medio de contacto e explicaremos. Primeiro, teño que ver como está a situación.
Máis cuestión, Sola. El camino del Sinde non é da Diputación e non se corta. O camino do Sinde da Diputación, Marián, ou é do Concello?
A ver, nosotros agora mesmo os tractores están na zona de Sedes e na zona do Couto. Evidentemente, cando logo lle toque, van para a zona do Feal, creo recordar, na zona de San Xiao, e logo, cando lle volva a tocar na zona do Sinde, pois tamén se fará, se fará o recorte dese camiño.
Uh-huh. Nos acercamos agora hasta a calle Pascual Veiga, porque nos dicen que existe un grifo, e como non se cierra, la gente pasa e non sabe cerrarlo. Que no cierra solo e que corre el agua continuamente.
¿Dónde decías, perdón?
Calle Pascual Veiga.
Vale, pois pasamos aviso tamén.
Temos outra chamada, boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Parece ser que hemos perdido esta comunicación. Escuchamos un audio que nos llega a través del WhatsApp de Cope Ferrol. Esperamos a que cargue. Leo outras opiniones a través del WhatsApp. Señora alcaldesa Narón, parece lógico nos tempos que andamos a gastar 200.000 euros en tirar o cuartel de Xuvia en lugar de arranxalo e darlle uso?
E que non se pode arranxar, porque no momento que se comprou a condición pola que nos puxeron da parte do Ministerio, era realmente que o tiñamos que tirar, senón non tería ese precio. Eso xa foi inicialmente feito así, é dicir, non podríamos facer outra cousa que tiralo.
Dice otro oyente en este caso, buenos días, escribo para preguntar a la alcaldesa de Narón qué medidas se van a adoptar frente a la ocupación ilegal de Santa Cecilia.
Pues mira, lo que estamos haciendo, se puso en conocimiento de la Policía Nacional, si hay meses, nos consta que hay dudas, porque evidentemente para hay que cumplir una serie de normativa para poder votar a las personas que están ocupando una vivienda, tiene que ser con autorización judicial, hay dudas de las que ya están no xulgado, estamos esperando a esa resolución por parte del xulgado, se está haciendo por parte del Concello más presencia policial, se requirió también más ayuda policial de la Policía Nacional para también controlar la situación, un pouco que estamos facendo eso. Axudamos tamén administrativamente para que se puidan tapear distintas ventanas de algúns edificios que estaban ou casas que estaban abandonadas para prever que non se meta máis ocupas, é un pouco eso que estamos facendo. De todas maneiras, si consideran esa persoa que necesita saber un pouquiño máis, encantada de recibilo e explicarlle os pasos que estamos a dar.
De acordo. Nova chamada, boa tarde.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues mira, yo quería preguntar al alcalde si la playa del Vilar no existe. Va a arreglar todas las bajadas de la calle.
Pero estamos con la alcaldesa de Narón.
Ay, entonces nada, perdón.
Entonces, vale, gracias. Estaba un poco despistada esta señora pensando que estábamos hablando de Ferrol. Me voy al WhatsApp, dice un oyente. Felicidades por la conservación y mantenimiento de los parques de Asolaina. Es una pena que tengamos que seguir aguantando a todos los propietarios de perros que no recogen los excrementos de sus mascotas. Yo también tengo un perro y hay sitios con la avenida de Asolaina que no puedo pasear con mi mascota, ni siquiera avisando de que hay que recogerlas, porque la gente no hace ni caso. Todo ello, sobre todo, entre las 9 y las 10:30 de la noche. Alcaldesa.
Sí, é un problema que temos en Narón e, de feito, cando quedamos ou nos vemos distintos alcaldes de distintas zonas, é algo que é común e xeneralizado a día de hoxe. Estamos tratando de poñer en solución, solicitamos que a policía pudese ir de paisano incluso para poder meter sancións, pero que non é moi doado encontrarlos pues, no momento para poder sancionalos. Entón, a verdade é que eu apelo un pouco á responsabilidade cívica de cada un, porque non é cuestión da mascota, é do dono desa mascota, e que unhos a outros, porque si fan o mismo recorrido, é dicir, están pasando por encima das mismas heces que depositan dos días anteriores. Entón, entre todos faríamos unha cidade pois un pouquiño mellor e se colaboráramos todas e todos, porque eu creo que as sancións que un pouco que nos queda a nosotros non son, non fan o que teñen que facer. Non?
Unha pequeniña pausa e continuamos neste tempo de Usted Dirá.
Vive el exterior en Aguilar porque Aguilar es jardín. Barbacoas, cortacésped, cenadores, desbrozadoras, muebles, jardín. ¿Dónde comprar? En Aguilar.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Aproveitamos para introducir unha nova chamada destinada á alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro, que hoxe está nestes estudos da cadena COPE Ferrol. Hemos perdido esa comunicación, perdimos esta chamada 981-33-3105. Seguimos no WhatsApp Ciudadano que nos llegan diferentes mensajes. Leo un deles. Hola, para la alcaldesa de Narón. Al parecer en Ferrol van a cambiar de alcalde en las próximas elecciones, en mayo del próximo año, según una encuesta. Mato no lo quieren. Ya me tarda que publiquen también la encuesta de Narón, en donde estoy seguro que ganará Marían, logrando la mayoría absoluta, además con diferencia. Lo está haciendo muy bien y a los de la oposición no se enteran de nada. Muchas gracias, COPE Ferrol, y ánimo a la alcaldesa. Y nos dice otro oyente, tengo un monte sin... no sé si quiere respostar. Tenemos otra cuestión. Tengo un monte sin limpiar al lado de mi casa. La única solución es denunciar y tener problemas con el vecino. ¿Debería hacerse cargo el ayuntamiento simplemente con comentarle esta situación?
Sí, a ver, nosotros tratamos de que todas as parcelas estén en boas condicións, se lles fai un expediente donde lles obliga, donde require, perdón, a que fagan ese desbroce. Si nos pon en coñecemento cali, aínda que o facemos, por decir así, de oficio, pues incidimos en ese en concreto.
Mándanos unha foto tamén e pregúntanos para cando a limpeza do solar da Avenida Souto Vizoso con Luis Amado, que está a 200 metros do concello. Mariam. Tenemos aquí esa foto que nos envía este Ubinte preguntando por el estado de esta maleza. Seguimos, agradecer a la alcaldesa que contesta todas las preguntas y me sorprende que sepa todas las localizaciones. Muchas gracias. Y dice otro oyente, buenos días, COPE Ferrol, la alcaldesa Narón y los demás responsables del ayuntamiento podrían aclarar qué hacía el día 1 de mayo un camión de bomberos paseando por diferentes sectores del polígono Río do Pozo, a tres niños con las sirenas puestas. Si necesitan pruebas o testigos, los hay. Esto es de broma, primero hacen un parque innecesario y caro para todos y encima estas tonterías. Lo de Narón es de vergüenza.
¿Qué día era?
O 1 de mayo. 1 de mayo, sí. Pues, dice 1 de mayo, camión de bomberos.
Sí, pero preguntaremos y haremos ¿por qué ese motivo?
Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era por la carretera de la Faísca, que las aceras están todas deshechas. Tan terribles. Voy a caminar todos los días y tengo que ir mirando para los pies si no quiero romperme la cara allí, ¿eh? Todas las aceras tienen 100 años.
De acordo.
Ciudadanos creo que non, pero ten razón. Son as aceras, como entendo que si é da zona que sabe que correspondan a Diputación ese amaño, estamos incidindo en que así o fagan e vamos a solicitarse pois, outra reunión co presidente porque vemos que a día de hoxe non están poñendo ningún tipo de solución. E creemos que, bueno, que non pode demorarse moitísimo máis porque dentro de un pouco vai haber máis plaquetas levantadas que as que non están.
Otro mensaje dice lo siguiente, enhorabuena a la alcaldesa de Narón y que tome nota el de Ferrol. Y después otro gente dice, está mejor acondicionado Narón que Ferrol, este alcalde desde luego nos tiene abandonados. Y otro mensaje también versa así, ¿cuándo van a empezar a aplicar la obligación estatal de limitar la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en las calles del Ayuntamiento de Ferrol? Mariam.
En Narón.
Ah, vale. Sí.
Nosotros en Narón, o que estamos facendo esa limitación, a principal, por decir así, que a Estrada de Castela, como é algo que de autorización da Xunta de Galicia, se requiriu xa no seu momento que manifestara si procedíamos a ese cambio ou non. Estamos esperando noticias. En as outras se está aplicando, se vai aplicar que sexa tamén a 30 en todo o casco urbano.
Temos outra intervención. Boa tarde.
Hola, boa tarde. María, enhorabuena que o faz ben, pero a compañía que tes nada. Que te pareceu a contestación que lle deu o concejal o outro día en Castro ao presidente da Asociación de Vecinos, Iván Santalla? Que te pareceu cando lle fixo unha pregunta sobre o atropello desa señora maior de 92 anos? Nada máis. Ánimo, eu penso que isto hai que investigalo, que tía, a mellor, moitas cousas non as sabes. Vale, un abrazo, e arreglar o que fai falta. Vale, gracias, María, e ánimo, que vales moito, que traballes moito. Gracias, COPE.
Non sei se lle quere preguntar algo, alcaldesa.
Sí, no, solo unha cousa. Decirlle que sobre esa conversa que tiveron ali, realmente logo estiveron falando unos días despois, eles con o presidente da asociación, e ata donde eu sei, o presidente da asociación lles pediu disculpas. De todas maneiras, si pode falar co presidente, que eu yo aclare, pero creo que eso quedou suficientemente aclarado, incluso cunhas disculpas por parte, neste caso, de Ricolo.
Uh-huh. Falando de estas entidades sociais, se van a invertir 100.000 euros na ampliación do local de San Mateo.
Sí, estamos en el, de feito, eso xa está unha obra adxudicada, xa están traballando ali, era necesaria porque se quedaba pequeno, dada, aproveito tamén aquí para felicitar a Asociación de Veciños por todas as actividades que ali fan, se quedaba pequeno, era unha necesidade, e, bueno, levamos xa un tempiño esperando, e agora, pois, xa se ve, agora sí se pode decir que se ve a materializar porque xa están ali traballando. Ese é o motivo da ampliación dese local.
Xa falamos un poquinho tamén a semana pasada, están en marcha as inscripcións para esa esas 250 plazas que van a ofrecer para conciliación de verán entre as longas vacacións que teñen os peques, os traballos que tenemos que seguir exercendo os maiores. Cales son un pouquiño os detalles como poden aproveitar, porque imagino que a demanda será importante, non?
Sí, a demanda é importante. Nosotros sí que nos gustaría cada vez tratamos de ampliar plazas, porque en un inicio probábamos con eses do padrón da cultura en época COVID, que logo veu e que tiñamos así recelos se a xente se apuntaría, pero a verdade é que están quedando pois moi contentos, e outra que a través do propio concello vamos aí esas dúas diferencias. Un deles xa teñen aberto o prazo de inscripción e outro empeza a abrirse o día 6. Para o do padroado da cultura. Son diferentes, bueno, cada un que mire o seu programa e cada un que decida un pouco onde se quera anotar, pero a verdade é que a xente queda pues, moi satisfeita e os nenos sempre queren repetir.
Introducimos esta última xa chamada neste tempo de Usted Dirá. Moi boa tarde.
Hola, mía, buenas tardes. Eu queria hacer unha pregunta á alcaldesa. Claro. ¿Saben está el barrio de la Costeira, allí en Mazón?
Sí, 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 di que sí, di que sí.
Di que sí, pues hay dificultades en otros baches y llevamos un año y medio con los baches y iban a ir a taparlos, pero no aparece nadie.
Mire, unha das zonas que, como decía antes, deses paquetes de aglomerados, que agora mesmo xa, aglomerados asfaltados, que agora mesmo xa están axudicados. Entonces xa se iniciou dentro deses na zona do Val e agora mesmo, bueno, pues irán a empresa axudicataria está repartindo o traballo e en breve, pues tamén lle tocará a esa zona de Langosteiro Bazón, como decía antes, a das Chismadoiras.
De acordo. Pois hai que dar esa resposta da alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro. Con esta chamada rematamos este tempo de participación. Hasta unha vindeira ocasión, como sempre. Graciñas por estar nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Boa tarde.
Moi boa tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. Comienza Libros COPE, un espacio para a divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
En un día como de hoxe, nesta sección Libros COPE, ímonos a centrar nunha publicación que se vai a presentar a partir das 7 da tarde na sede da Fundación. E titulas así, El vino en Ferrol. Está a cargo esta presentación do seu autor, Guillermo Llorca, historiador ferrolano, bueno, centrado sobre todo en temas da nosa cidade, pero ahora queremos preguntar por que un libro sobre o viño de aquí, nunha cidade no que a priori non existen apenas bodegas nin viñedos importantes, pero sí unha gran tradición de consumilo. Guillermo Llorca, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde. Bueno, a pregunta que faz, me fixen eu cando empecé a matinar este tema, é que te sorprenda a todo o mundo, ¿no? Como me atrevo a facer un libro de historia do viño Ferrol. E a verdade é que investigando durante un par de anos, pois vou sacar este libro, 220 páxinas, onde explico a importante presenza do viño en Ferrol dende a Idade Media, prácticamente, dende o século XIV ata os nosos días. Fago un percorrido precisamente por os antecedentes da chegada do viño a Ferrol a través das órdenes religiosas, dos mosteiros, como o mosteiro de San Martiño do Couto, o mosteiro do Sobrado, E logo, pois, tamén falo, por exemplo, pois, o importancia do seu consumo, o elevado número de tabernas que houve, sobre todo a partir de da construcción naval dos asteleiros de mediados do século XVIII, que chega un numeroso proletariado a Ferrol. Ferrol se converte na cidade máis importante de Galicia demográficamente, entón hai un elevadísimo número de tabernas e de consumo do viño, ¿no? E o viño pois está presente nas tabernas, nas celebracións festivas, nas romerías, nos banquetes, nos merendeiros, en numerosas tabernas dos alrededores da cidade e da propia cidade, ¿no?
Uh-huh. Guillermo, cales son as conclusións máis importantes que estrouxo destes dous anos de documentación e de traballo para publicar este libro?
Bueno, primeiro, que tivo unha importancia considerable. Segundo, que foi e é moi consumido, que foi tamén unha fonte de recadación tributaria moi importante. É dicir, hai un momento no século XVIII que prácticamente o 90% dos impostos municipais se financiaban coa contribución do imposto do viño, do azumbre do viño, que se chamaba daquela, e que, por lo tanto, pois, gracias a eso, os gastos da Igrexa de San Xiao, da Igrexa Parroquial da Graña, cementerios, escola pública, sanidade, financiábanse cos cartos do viño, ¿no? E, ademais, tamén unha cousa que ben sabemos, ¿no?, do consumo de Rioja, ¿no? Bueno, pois, faco tamén un estudo de importancia dese consumo, que non sempre foi igual. É dicir, antigamente o viño que se consumía era un viño cosechero, un viño particular, que se producía en toda a zona de Ferrol, dende o Alto de Canido, Caranza, Serantes, o Castelo de San Felipe, San Cristobo, Esmelle. É dicir, fago un estudio tamén da toponimia, onde quedan palabras relacionadas con isto, ¿no? Por lo tanto, o viño foi moi cultivado, era un viño mala calidade, chegase incluso a exportar fora de España incluso, pero non era abundante para satisfacer tanta demanda. Entón tamén estudo a chegada de viños procedentes do Mediterráneo, sobre todo de viños cataláns, pero tamén viños como de Rueda, de Castilla, traídos polos maragatos.
Uh-huh. Cal é a situación agora do consumo na nosa cidade? Non sei se o libro abarca dende a Idade Media que nos comentababas ata os nosos días.
Bueno, a verdade é que Ferrol é punteiro na consumición de viño de calidade. Hai tamén un capítulo, no penúltimo capítulo do libro, dedicado tamén a algo moi importante, ¿no?, que é como en Esmelle xa é unha realidade o cultivo do viñedo, por unha iniciativa de un ferrolán, de Marcial Pita, xunto con outro socio, pois están xa colocando no mercado un viño branco que se chama Lastiguero, que acaba de ser distinguido na guía K. Parker, unha das máis importantes do mundo, coa máxima calificación, ¿no? Por lo tanto, continúase cultivando viño e segue habendo un elevado consumo de viño e viño dunha acreditada calidade. O que pasa é que o abano da demanda tamén vai cambiando. Agora non exclusivamente se a Rioja, hai os viños galegos, hai os viños de Ribera del Duero, e se hai xa unha diversificación.
Bueno, unha cantidade de bodegas, tamén de viñedos, de calidades diferentes aquí, moi boas todas na nosa comunidade, que é importante coñecer tamén. Guillermo, onde podemos atopar este libro? Xa están as librarías?
Bueno, o libro, hoxe preséntase en Ferino, a 7 da tarde, onde precisamente vou estar acompañado a máis do editor Francisco Rodríguez de Dios Embora, de Nani Yáñez, o director do certamen de Ferino. Vou estar acompañado, e para mí unha satisfacción especial, por Santiago Vivanco, que é o director do Museo del Vino de Rioja Alavesa, que é, se non é o mellor, entre os grandes museos do viño de todo o mundo. Uh-huh. Que eu convidaría a xente que fora a visitarlo, ¿no? Entón preséntase a partir de hoxe, e supoño que a partir de hoxe pois xa se venderá no mesmo Salón de Actos de la Fundación Abanca y luego unas librerías. De acuerdo.
Guillermo Llorca, muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a vos, como siempre. Un saludo.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Sillón blanco tapizado estilo primera marca, 350 euros. Sillones relax desde 195 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Saludamos ahora a los oyentes que nos escuchan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En los próximos minutos nos vamos a acercar, por lo menos virtualmente, a Camboya. ¿Por qué? Porque Manos Unidas, esta ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de voluntarios que trabajan en general para apoyar a los pueblos del sur en su desarrollo, va a celebrar esta semana, este miércoles y jueves, aquí en Ferrol, una exposición de pintura en el Casino Ferrolano. Las obras que se subastarán el viernes día 3 a las 7 de la tarde servirán para financiar un proyecto de educación para niños vulnerables y en riesgo de abuso en Poipet, ubicada esta localidad en Camboya, uno de los países del sudeste asiático más castigados por décadas de conflicto. Se necesitan 30.000 euros. Manos Unidas aporta el 60% de este proyecto. Vamos a hablar del mismo y también de esta acción para recabar estos fondos, y lo vamos a hacer con Remedios Orjales. Ella es la subdelegada de Manos Unidas aquí en la delegación de Ferrol. Remedios, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente vamos a hablar de esta exposición, que comienza precisamente este miércoles, día 1 de junio. ¿Cómo se han conseguido todas estas obras para poder subastar el viernes día 3 aquí en nuestra ciudad?
Pues, como siempre, gracias a la colaboración de todas las personas, de todos los donantes, ¿no? Siempre nos sorprende la extrema generosidad que desarrollan con nosotros, porque nada más decirles que era para un proyecto de Manos Unidas y que iban destinados los fondos a eso, a sufragarlo, pues enseguida tuvimos una colaboración que es francamente sorprendente. Hubo personas que incluso por redes sociales se enteraron de que había esta subasta, y perfectos desconocidos que venían aquí a donarnos sus pinturas. O sea, fue un desprendimiento, una generosidad, pues muy loables, ¿no?
¿Qué tipo de obras pictóricas hay? ¿Cuál es el número de las mismas también, y qué nos vamos a encontrar en esa muestra?
Pues yo creo que va a ser espectacular, porque tenemos una gran cantidad y bastante variedad en cuanto a la temática, por supuesto, muy variada. Y luego tenemos de todo tipo, desde acuarelas, óleos, acrílica, naif. Tenemos prácticamente para todos los gustos. Yo creo que las personas que se acerquen, que van a estar enteramente satisfechas, y además algunas de ellas, o todas, son de pintores de aquí de la comarca de mucho renombre. Entonces, a mí me parece que puede ser un evento que a la par que vas a él y te vas a encontrar una doble satisfacción. Por un lado, sabes que estás colaborando a mejorar la vida de muchas personas que no tienen la suerte de tener la vida que tenemos nosotros, ¿no? Y por otra, pues que te vas a llevar a casa una obra de arte de un pintor, pues, reconocido o, o,
o sin reconocer, pero uh-huh. pero bueno, de aquí de la zona de Ferrol, de la comarca. Entonces a mí me parece que es una perfecta eso para acercarnos allí y ver la exposición.
Uh-huh. Remedios, la subasta va a tener lugar el viernes, día 3, a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo podemos participar?
Pues claro está, la subasta va a ser presencial. Y nos hemos expuesto a hacer la presencial porque, claro, mientras hubo unas medidas sanitarias muy severas, este tipo de cosas no podían hacerse. Pero teniendo en cuenta que es en el casino y que es en la primera planta, que es un local amplio, pues va a ser presencial. Las obras, en principio, van a partir de un precio base y después, como cualquier otra subasta, pues se va a ir pujando hasta alcanzar el precio tope en el que salga el cuadro, ¿no? Esta subasta, además, va a estar conducida por la periodista Raquel Rodríguez, uh-huh. a quien le damos las gracias por ayudarnos también en este proyecto. Y nada más, o sea, acercarse allí, ver de pujar, o por lo menos pasar un rato interesante, si no hay nada que te guste, que me parece imposible, pero bueno, realmente va a ser así, se parte de un precio base y luego hasta que se alcance el precio de salida.
Vamos a hablar un poco también, Remedios, vamos a explicarle a nuestros oyentes la situación que viven los niños, sobre todo en este punto de Camboya, justo en la frontera con Tailandia, en Phoi Phet, porque es un lugar extremadamente peligroso para los más pequeños, hay tráfico de personas, explotación sexual. Bueno, vamos a explicar un poquito cuál es la situación y después también nos centraremos a dónde van a ir destinados estos 30.000 euros que se pretenden conseguir.
Bueno, pues efectivamente, allí lo que hay básicamente es un abandono muy grande de los menores. Pero no es que se lo abandonen a lo mejor pues intencionadamente, ¿no? Lo que pasa es que los padres también tienen muchos problemas de trabajo y tendrán que desplazarse de sus casas y muchas veces la compañía del mayor falta, con lo cual los niños salen a la calle y claro, son carne de cañón para personas que, como bien decías, pues eso, como trata de seres humanos o incluso pues con mucho riesgo de que contraigan el SIDA o acaben, por supuesto, en la delincuencia. Es un país muy peligroso para los niños. Y claro, la explotación sexual también puede estar ahí e incluso la drogadicción y pueden usarlos también para realizar contrabando. Hay un pequeñísimo porcentaje de niños que va a la escuela con cierta regularidad. Y entonces nuestro socio de allí, Damak Toek, y lleva trabajando allí desde el año 1997, con la infancia vulnerable precisamente, y nos solicita a Manos Unidas la colaboración para financiar un proyecto que beneficiaría directamente a 292 personas y a 1.116 de una forma indirecta. Este socio local, solo este, aparte de otros que haya por allí, atiende cada día a 900 menores en sus centros de acogida. Entonces, el proyecto va dirigido a esa gente y a mejorar sus condiciones de vida.
¿En qué consiste este proyecto exactamente? Porque queréis construir un edificio, sí. ¿Para qué? ¿A qué va destinado?
Sí, va dedicado a la demolición de un edificio que estará en estado ruinoso, como prácticamente es ya una constante en esos sitios, ¿no? Y va a construirse uno nuevo que albergaría tres aulas con el equipamiento correspondiente. Entonces, habría que reparar también el edificio de los aseos y un espacio multiusos para que los niños que han abandonado la escuela prematuramente puedan reintegrarse en la educación primaria, o sea, no dejarlos en manos de la calle y dejar sus vidas al azar, sino que tratar de llevarles un seguimiento y reencauzar sus vidas para que se vuelvan a enganchar en los estudios, que la educación sabemos que es la base para que las personas se defiendan en la vida, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la subasta esta que vamos a realizar para por fin poder acometer este proyecto.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabéis, tenemos una cita esta semana en Ferrol, en el Casino Ferrolano, el día 1 y 2, miércoles y jueves estarán expuestas estas obras que se subastarán posteriormente el viernes día 3 a partir de las 7 de la tarde para este proyecto de educación para niños vulnerables y en riesgo de abuso en Phoi Phet que lleva a cabo, bueno, pues esta ONG de desarrollo de la Iglesia Católica, Manos Unidas. Remedios Orjales, muchísimas gracias.
Sí, me queda un segundito, sí. Nada más.
Es que queríamos agradecer al casino que nos facilitara esta oportunidad, porque el local es bárbaro para este tipo de cosas, y al gran número de pintores, ya lo dije antes, pero es que la gente se volcó completamente y francamente estamos súper agradecidas y nos encontramos muy acompañadas y respaldadas por toda la comarca ferrolana, ¿eh? Quería decirlo.
Remedios, muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Que paséis muy feliz tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana. We get it almost every night when that moon...